Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. 29 grados en Camagüey, poca nubosidad. Autoridades penitenciarias en Santiago de Cuba negaron la visita este viernes a José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU. Según reportó en su perfil de Facebook el activista de ese grupo opositor, Carlos Samuel Oliva. Se cumplieron 74 días ya del injusto encarcelamiento de José Daniel, Roylan Zárraga Ferrer, Fernando González Bayant y José Pupo Chaveco. La esposa de Ferrer recordó que durante este tiempo solo lo ha podido ver en dos ocasiones, el día 4 de octubre y el 7 de noviembre. Senadores estadounidenses presentaron ayer una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer y otros miembros de la UNPACU. La artista plástica cubana Tania Bruguera, por sus obras y performances destacados, fue incluida en la lista más reciente publicada por la revista especializada Art News en su más reciente edición de la década. Desde España, el artista y escritor Miguel Iturria conversó con Radio Martí al respecto.
Me parece algo muy justo y muy merecido para esta gran artista de las artes plásticas que ha realizado diversas performances durante más, no solo en esta década, sino mucho antes, diversas performances donde le da una connotación política al arte sin dejar de ser arte. Es decir, es un arte en movimiento, casi siempre con una proyección escénica, cívica y pública. Recuerdo en ese sentido el impacto extraordinario que causó a principios del siglo XXI el susurro de Tatlín, aquella instalación de micrófono abierto en el Museo Wilfredo Land de La Habana en ocasión de una bienal, donde Tania Bruguera aprovechó para, en medio de aquella performance teatralizada, abrir el micrófono para que cada cual dijera su opinión durante un minuto. Y esto fue muy bien aprovechado por diversas personas que opinaron, algunos en un sentido más bien estético, otros en un sentido político de connotación estética. Tania Bruguera ha hecho obras performáticas donde ha vinculado el arte con la mafia en Italia, el arte con el narcotráfico en Colombia, el arte con la ausencia de libertades en La Habana, el arte con algunos problemas esenciales de otros países de América y de Europa. Y me parece muy loable que esta artista, reconocida internacionalmente con obras en diversos museos de Estados Unidos, algunos de Europa, pues sea reconocida por el impacto no solo mediático, sino estético-político que ha tenido en los medios de difusión, sobre todo en el plano del arte moderna.
La diputada venezolana Janet Fermín denunció este sábado que la DGSIM se llevó sus pertenencias tras hallar su vivienda y allanarla mientras declaraba a la prensa durante la noche del viernes en una acción arbitraria sin soporte de documentos para tal visita. La parlamentaria aclara que no sabe la razón por la cual fue abruptamente visitada por estas autoridades.
Cada vez que, porque el timbre, llegó un momento en que pensé que lo iban a quemarlo, y cada vez que yo les decía que no los iba a acompañar, que hasta que yo no viera la orden, no me iba a mover de ahí, y así nos mantuvimos hasta que me dijeron que ya el cerrajero estaba dispuesto a entrar. Una vez que llegaron todas las personas que me fueron a apoyar en la situación irregular por la cual estaba atravesando, salí, pero yo quiero dejar constancia que efectivamente una vez que yo salí, abandoné la residencia, ellos entraron al apartamento, se han llevado mi pasaporte, se llevaron el teléfono que tenía, o sea que sí hubo una entrada de manera ilegal, allanaron el apartamento. Y le digo también al régimen, a mí de lo único que me pueden acusar es de tratar de vencer la ignorancia que ustedes han sembrado. Nosotros estamos muy claros a quienes nos estamos enfrentando y también sabemos que el miedo y el terror lo tenemos que dominar. Así que a mí, lamentablemente, estoy pasando por esta situación como están pasando muchos diputados, que lo único que tenemos como bandera es la dignidad, la lealtad y un alto sentido de responsabilidad con la función y la responsabilidad histórica que nos tocó en este momento tan nefasto de la historia. Así que quiero dejar claro que no tengo ninguna forma de yo saber por qué fui abruptamente visitada por funcionarios del DGCIN.
Ricardo Espinosa, voz informativa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles otro programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes una entrevista sumamente interesante con el abogado René Bolio. Él es el director de la Comisión Justicia Cuba y estén atentos a esta conversación porque estaremos tratando un tema de alta sensibilidad para los que quieren justicia y no venganza en Cuba. Así que dicho todo esto, entramos en materia. Buenas tardes, Santiago.
Muy buenas tardes, Carlos, y muy buenas tardes a nuestros oyentes. Aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando Landi González, Emilio Palomo, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre, con Carlos Santana en la dirección. En un momento vamos a tener con nosotros a René Bolio, que es el director de un programa sobre derechos humanos que está recaudando información, y para que nos explique más y nos hable sobre ese proyecto, está aquí con nosotros el director Emilio Palomo. Emilio, explica un poco qué es lo que hace René y la organización que dirige.
Bueno, lo más importante, en mi opinión, de la organización que forma René Bolio. ¿Cómo está, René? Lo tenemos ya en la línea con nosotros. Básicamente ellos llevan varios años tratando de organizar, investigar y documentar todos los abusos, y los han presentado en varios países de Latinoamérica, tratando de hacer el encauzamiento de varios de los principales esbirros y directores de la masacre que llevan cometiendo en Cuba hace 60 años. Lo más importante de esto es que todos los que forman la organización de René, no hay un solo cubano, todos son de diferentes países de Latinoamérica, inclusive también España, China, y la labor que están haciendo me parece que es una cosa que debemos agradecer todos los cubanos, porque sin ser cubanos yo creo que están llegando a muchos más gobiernos y a muchos más gente importante de lo que podemos hacer nosotros. Con nosotros ahora tenemos el gusto de presentar a René Bolio, el director de la organización, y él nos puede dar un poco más de detalle de todo lo que han logrado en los últimos años y lo que están tratando de seguir haciendo. René, estás en el aire.
René, antes que puedas explicarlo más, quiero dejarle saber a nuestros oyentes en Cuba que tú diriges la organización Justicia Cuba, que tiene 10 directores de distintos países del mundo, ninguno cubano, que tú eres mexicano, que hay de distintas nacionalidades, y queremos que nos hables un poco sobre eso.
Claro que sí. Pues un saludo a todos los que nos escuchan en Cuba. Y bueno, quería comentarles respecto de la Comisión Justicia Cuba. Es la Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo. Y hay crímenes que se han cometido serios, graves, en la isla de Cuba desde la Revolución Cubana. Y en este sentido, hay crímenes que, como son tan lesivos, tan dolorosos para cualquier ser humano, pues tenemos el tema de que cualquier ser humano entonces puede sentirse agraviado y defenderse. Y estos crímenes tan dolorosos, tan graves, estas masacres, todo este tipo de acciones merecen ser juzgadas, y yo creo que lo van a hacer, y para eso estamos, para recabar toda la información, toda la evidencia, las pruebas, los hechos que demuestren que estos tipos son culpables de estos gravísimos crímenes. Y esa es la labor que hace la Comisión Justicia Cuba, y que esperemos que pronto se vea coronado este trabajo con un tribunal que pueda juzgarlos, un tribunal constituido legalmente al amparo de algún estado, algún país que nos ampare. Estamos en trámites para eso y podemos entonces iniciar el juicio para los Castro, encabezados por Raúl, toda su familia y todos sus cómplices a lo largo de 60 años.
Nosotros en la Fundación Rescate Jurídico estamos empezando un proyecto ahora, René, donde queremos aumentar un poco más la lista de los que deben ser juzgados en ese tipo. Nosotros no estamos buscando a todo el que esté en la seguridad del Estado. ni estamos jugando con lo que está en la policía. Estamos buscando a aquellos que se destacan en los abusos y en las violaciones de los derechos humanos. En Cuba, ese tipo de represor que estamos buscando es lo que yo diría el paso medio. No, todo el mundo sabe quién es Raúl, quiénes son los hijos, quién es Ramiro Valdés y todo eso. Pero hay en todas partes de la isla, hay un hombre clave que es el que dirige las cosas más siniestras que hace la seguridad del Estado. Y casi siempre trabajan bajo un seudónimo. Nosotros queremos desenmascarar a esos sinvergüenzas. Todo el mundo sabe quién es Camilo, quién es Lázaro, quién es Boris, pero muy poca gente sabe quiénes son en realidad esos represores. Queremos saber su nombre, queremos tener fotografía de ellos, queremos tener dirección donde viven. Y cuando las tengamos, no buscar venganza, entregarlo a organizaciones como Justicia Cuba para que ellos sigan, le den seguimiento a nuestra labor de desenmascarar a esa gente. Por supuesto, corremos el riesgo que nos manden datos falsos. Ahí es donde tenemos que poner a trabajar a nuestros amigos en Cuba, sobre todo aquellos que vinieron a los seminarios, para que puedan verificar que las informaciones que tenemos son verídicas. No queremos hacer pagar a santos por pecadores, pero no queremos tampoco que el que sea pecador salga libre. Eso es lo que queremos, René, ¿qué tú crees?
Bueno, lo primero es que la identificación de la persona es muy importante. Ahora se cuenta ya con tecnología de reconocimiento facial que puede identificar claramente a las personas, buscar inteligencia a pesar de que sea en otro país y tener la identificación plena de la persona, y con su seudónimo, con su cara, con su cargo, con su localización, su ubicación, y eso es muy importante. Pero lo más importante es que esta persona esté vinculada a un crimen, es decir, saber qué crimen cometió, contra quién lo cometió, en qué fecha, en qué lugar, con qué circunstancias, todo saberlo, porque eso es lo que configura un crimen, no el cargo ni la identificación, sino el crimen en sí, cómo lo cometió. Porque esa persona tuvo la opción, tuvo la libertad de cumplir una orden o de ejecutarla o de tomar una decisión o de violentar a su compatriota y de quitarle sus derechos, golpearlo, torturarlo, secuestrarlo. Cuando tomó esa decisión de violentar a su compatriota, de violarle sus derechos, de golpearlo, torturarlo, ese es en ese momento donde se comete un crimen que debe ser juzgado. Entonces, para tener la certeza de la identificación, no basta con identificar a la persona. Hay que identificar el crimen que cometió, lo doloroso, a quién se lo hizo, cuándo, dónde, cómo, todas las circunstancias, para que entonces cuando se configure el caso, cuando se pueda llevar a la justicia, se lleve no por la identificación y decir ese tipo es un tipo que trabaja para el G2, para el Ministerio del Interior o para lo que sea. Ese tipo hizo esto, independientemente de su cargo o abusando de ese cargo, tuvo este crimen. Entonces la información debe ser, por eso es más arduo, es más difícil lograr esta identificación, porque no solo de la persona, ¿no? Y tener la foto, el video, la ubicación, la identidad, sino también es bien importante, para que no sea venganza, sino justicia real, saber uno de los hechos o los hechos que cometió que constituyen un delito y que constituyen un agravio serio a la dignidad y a la persona y a las familias de los cubanos.
Bueno, eso es lo más importante, pero nosotros tenemos que empezar por identificar a la persona. Nosotros sabemos más o menos quiénes son los que tienen que entonces firmar la denuncia, pero a la vez que tengamos la información completa, hacer un dossier, hacer un expediente completo con los acusadores y el acusado.
Exactamente. El tema también es que con uno que encontremos que esa persona, ese coronel, ese sargento, ese matón, ese sicario, cometió un crimen, pues ya tenemos una evidencia cierta de crimen. Entonces difundirlo, porque es muy raro que estas personas hayan cometido solo un crimen. Normalmente han cometido decenas o centenas. Entonces ya empezar a pedir a las demás víctimas que los identifiquen y que se sumen a la denuncia de estos crímenes a estos criminales, ¿no? Que puedan estos delincuentes ser identificados, porque, como tú dices, son cobardes, se escudan bajo el Estado, bajo el poder, bajo sus seudónimos, pero cuando se desenmascaran, cuando se puede saber qué persona es, cómo identificar sus rostros, sus voces, sus métodos, entonces se van acumulando las causas. Entonces ya no será solo una golpiza, sino decenas, ya no será solo un secuestro, sino decenas, ¿no? Ya llegamos a niveles donde la cadena de violadores, que van desde los que ejecutan hasta los jueces, los fiscales, incluso los propios abogados falsos que tienen del Estado, cometen estos crímenes. Entonces, si vamos sumando ahí, vamos a tener elementos para no solo la identificación, que es importantísima, pero sino la el vínculo, el eslabón que los une a una conducta delictiva. Todos esos elementos son los que nos van a permitir que no sea venganza, sino justicia.
Exactamente. Ahora, hay una cosa que es un denominador común en todos estos violadores de derechos humanos, que todos son violadores en serie. Ninguno de estos tiene una sola víctima. Hay, por ejemplo, uno de ellos, que ni siquiera quiero decir el nombre, no lo tengo de verdad, pero sí se puede decir el seudónimo, Lázaro. Lázaro ha salido muchas fotografías golpeando a las damas de blanco con las manos en la cara. Lázaro es uno de los que es un violador en serie. Ese señor ha estado, se puede decir que hay docenas de víctimas de él, como el Camilo de La Habana, que hay docenas de denuncias de él. Y hay videos y hay fotografías de su actuación, lo que no sabemos, su verdadera identidad.
Bueno, ese es parte del trabajo que se tiene que hacer, investigarlo. Eventualmente algún cubano lo habrá visto en otro lugar, habrá visto dónde vive, dónde come, dónde se transporta. Entonces podemos sumar a todos los que nos escuchan y todo, a que cuando vean las imágenes, cuando vean las fotografías, cuando escuchen ciertas voces que se pueden empezar a divulgar, aporten información, ¿no? Es decir, bueno, yo conozco, yo sé que este tipo estudió conmigo, ¿no? En tal escuela, o esta persona yo la he visto en tal barrio, o esta persona entra constantemente a tal oficina, ¿no? Poder saber un poquito más de datos del ciudadano común y corriente que puede identificar una cara, ¿no? Que puede identificar una voz, que puede identificar un uniforme, y poder ir acercando a estos delincuentes en la identificación, porque la justicia llegará tarde o temprano.
O sea que lo que usted quiere decir, doctor, es que la identificación siempre de un violador es lo más importante.
Exactamente. Esa información no tiene precio. Por lo tanto, es valiosísima. Y bueno, invitamos también, si nos escucha gente que trabaja en la seguridad del Estado, que seguro nos escuchan, hombre, a que si los identifican también colaboren con nosotros.
Exacto.
Cómplices de estos delitos. Cualquier cubano donde trabaje, sea el empleo que sea, podrá tener una recompensa, pero además la satisfacción de haber ayudado a que se haga justicia. Al denunciar a un delincuente de este calibre, de esta cobardía, de esta malicia, es muy importante porque se debe evitar que esto se repita tanto en Cuba como en cualquier lugar del mundo.
René, buenas tardes. Es Orlando, director de la Fundación Rescate Jurídico. Sería bueno que usted le enviara con sus propias palabras un mensaje a ese pueblo o a que está escuchando, para que sepa que esto no es un problema de venganza del exilio, sino que viene de una entidad respetuosa internacional, y para que sepa que están ejerciendo un derecho de un ciudadano libre. Sería bueno que usted hablara a ese pueblo unas palabras, que sepa que no está cometiendo un delito, no está haciendo nada que no sea legal.
Claro que sí, Orlando. Bueno, pues a todos los que nos escuchan y a todos que estén en estas transmisiones y retransmisiones, les quiero decir, amigos cubanos, amigos que viven dentro de Cuba, amigos que viven en cualquier parte del exilio, el aportar esta información, el hacer llegar la identificación de un delincuente, es que alguien que ha matado, torturado, alguien que ha robado, que ha golpeado, todos estos crímenes en cualquier etapa de la humanidad son graves, en cualquier país son graves porque lesionan al ser humano. Lesionan a un ser humano acompañados y protegidos por una dictadura. Es muy grave lo que hicieron. Eso no puede caer en el olvido o en la desgracia. Podría incluso operar el perdón, pero el perdón se hace mediante la justicia, la denuncia ante autoridades, con una posibilidad de que sean condenados en realidad. Y para llegar a ese punto necesitamos información. Necesitamos saber quiénes fueron y qué hicieron. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es la conducta? ¿A quién se lo hicieron? Ya tenemos muchas víctimas, miles, quizá millones de víctimas. Pero ahora tenemos que saber quiénes son los criminales, los victimarios, los que han cometido estos delitos. Y para esto, la tecnología, la modernidad, nos permite tener ahora imágenes, videos, sonidos de estos criminales. Vamos a relacionarlos a las personas con su conducta. Y esto es lo que permite en el derecho internacional que se configure el delito que pueda ser juzgado. Si tenemos solo el nombre o la identidad va a ser muy difícil, y si tenemos solo la conducta también va a ser muy difícil vincularlo. Pero con esos dos elementos podemos tener claridad en que puede establecerse un procedimiento de orden judicial y obtener justicia.
Bueno, estamos conversando con René Bolio, él es el director de la Comisión Justicia Cuba. Y René, como usted mismo ha explicado, ustedes dentro de la comisión buscan a los violadores de los derechos humanos dentro de Cuba. ¿Este trabajo de ustedes cuándo comenzó y hasta este momento qué resultados ha dado? Está Raúl Castro en esa lista, pero ¿quiénes más están en esa lista?
Bueno, el trabajo que realizamos es muy extenso porque hemos buscado los primero dividimos en dos casos, los más notorios, escandalosos, dolorosos, conmovedores, que a cualquier persona indignarían, como la masacre del remolcador 13 de marzo, como Hermanos al Rescate y una serie de otros datos. ¿Por qué? Porque son los que van a llamar la atención del mundo y son los que tenemos la mayor cantidad de pruebas que evidencian que se violaron gravemente los derechos de la humanidad en estas personas. Pero también estamos enfocados en el presente. Estamos enfocados que hoy buscar a estos criminales de lesa humanidad que se puedan detectar. Por supuesto, hay de crímenes a crímenes. No es lo mismo abofetear a una persona que torturarla hasta su muerte. Entonces tenemos la clasificación universal de los delitos de lesa humanidad, que son lo que la Comisión Justicia Cuba se encarga. Derivado de estas audiencias, pruebas, testimonios, con testigos, con víctimas, con familiares, tenemos montañas de documentos, miles de fotografías, videos, que comprometen y tenemos hoy indiciados, es decir, señalados como culpables de estos delitos de lesa humanidad, a un listado de 43 personas en cualquier criterio son culpables de agredir a la humanidad, encabezados por Raúl Castro, Ramiro Valdés y toda esta caterva de criminales que les responden. Son 43 personas claramente identificadas. Por supuesto, sabemos que hay varios más y sabemos que no son todos. Son dos cosas importantes.
Efectivamente.
Nosotros también vincular a quién lo hizo, cuándo lo hizo y cómo lo hizo, para no llevarnos entre las patas a personas que no lo hayan cometido y para abarcar a la mayor cantidad de estos responsables directos.
Bueno, y el crimen, los pilotos Hermanos al Rescate, es un crimen institucional y a partir de ahí es que a través de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, la sección 116, la cláusula B3 de esta legislación, se le ha pedido a los Estados Unidos un juicio internacional al régimen comunista de Cuba por el derribo en pleno vuelo de los pilotos de Hermanos al Rescate.
Efectivamente, el caso de los Hermanos al Rescate es un caso icónico, es un caso que cuenta con todos los elementos, ¿no? Gente civil, gente inocente, en aguas internacionales derribadas por militares. Pero no solo el caso es importante, aquí es donde hay que destacar que se cuenta con la evidencia de la grabación de los pilotos mientras los derriban. Se cuenta con la ubicación de los aviones cuando lo hacían. Se cuenta con la propia confesión de los Castro presumiendo que lo hicieron. Se cuenta con tantas pruebas, es tan evidente que así fue, se cuenta con tal cantidad de evidencias, testimonios, pruebas científicas, que es un caso totalmente redondo y que muestra, como bien dices, que es el Estado quien provoca estos crímenes, quien no solo los provoca, sino los ordena para mantenerse en el poder. Es un tema muy importante en materia de lesa humanidad, que los estados, las dictaduras, para mantenerse en el poder, deben cometer estos crímenes porque ponen en riesgo su permanencia en el poder. Es un elemento que técnicamente se conoce como violaciones sistemáticas y sistémicas del hecho de derechos del ser humano.
Bueno, en el caso de Raúl Castro, él mismo confesó haber dado la orden para derribar la avioneta de Hermanos al Rescate en el 2006. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué Raúl Castro, bueno, ahora no lo está haciendo mucho, pero por qué sale tanto Raúl Castro y cuando sale no lo toman preso? ¿Por qué? ¿Porque todavía no hay instaurado un tribunal internacional que lo juzgue?
Bueno, son dos cosas. La primera es que mientras tuvo el papel que le dio su hermano de jefe del Estado cubano, era un jefe de Estado y el cual tiene inmunidad judicial. Pero al dejarlo de ser, al menos de nombre, hoy ya perdió esa inmunidad. Y hoy también hace falta que no solo sea culpable, sino que haya algo instaurado en su contra, alguien que esté dispuesto a juzgarlo. Entonces, son varias cosas, yo creo que hay para juzgarlo. Para este crimen en específico, puede haber tribunales desde locales, por ejemplo, desde el Estado de la Florida, nacionales, como podría ser los Estados Unidos o algún país europeo, y nuestra misión, que es constituir un tribunal especializado en crímenes del castrismo. Entonces, existe ya una posibilidad de que por este crimen confeso pueda ser juzgado Raúl Castro, ya que ha perdido ya la inmunidad diplomática que le daba el ser jefe de Estado, y sabemos que al menos nominalmente lo cedió a Díaz-Canel, pero esa cesión nominal hace que él ya no sea el jefe del Estado cubano para las autoridades internacionales.
¿Y cuán cerca o cuán lejos estamos de que Raúl Castro sea encausado?
Bueno, recordemos que para que haya justicia debe haber un tribunal reconocido y debe haber una ley. Tenemos ya una ley internacional que desde los tribunales de Nuremberg, hace ya al final de la Segunda Guerra Mundial, ya se pueden instalar. Tenemos la ley que nos protege y ahora falta crear el tribunal. Tenemos hoy avances muy serios en varios estados que creo que podrán patrocinar, sobre todo patrocinar política y jurídicamente, que este tribunal se cree y tenga elementos para empezar a juzgar, a conocer del caso, emitir sentencia y eventualmente órdenes de aprehensión, detención y condena a los criminales. Yo no quiero revelar ahora los puntos exactos, pero estamos, yo creo que muy cerca, yo espero que en principios del siguiente esté constituido el tribunal y pueda empezar sus labores de buscar justicia para la humanidad.
Bueno, precisamente porque ya estamos viendo cerca, quizá la caída del régimen, pero con caída del régimen o no, la formación de los tribunales internacionales que pueda juzgar a estos malhechores por la violación, que la Fundación Rescate Jurídico ha iniciado este proyecto de desenmascarar a la mayor cantidad posible de probados violadores de derechos humanos para poder tener el tiempo de recopilar datos de todas sus víctimas.
Efectivamente, es una ayuda impresionante porque se constituyen alrededor toda la cadena de mando. ¿Quién dio la orden? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Por qué se excedieron o por qué cumplieron con esas órdenes teniendo alternativas? Hay una serie de cuestiones muy importantes, pero la más importante también va a ser que este tribunal evidentemente se tendrá que constituir en el extranjero, fuera de Cuba. Pero en cuanto caiga el régimen, en cuanto haya una transformación democrática, se deberá establecer en la capital cubana, con ejercicio cubano, con cárceles cubanas, para juzgar a estas personas. Y ese día, yo espero que no esté muy lejano, porque la justicia debe llegar a la isla de Cuba, como ha llegado a muchos otros países, eventualmente. Va a llegar.
Bueno, esta información que estamos recopilando y este trabajo que estamos haciendo, se está haciendo con el doble propósito de que se juzgue tan pronto como sea posible, donde sea posible, tanto en Cuba como en el extranjero.
Exactamente, pero también les quiero decir a todos los que escuchan que es muy importante esta información, porque también va a inhibir de que lo sigan cometiendo. Ya un tipo, un criminal expuesto internacionalmente como criminal, que se sabe, va a ser difícil que siga haciendo. Y a quien tenga la intención de hacerlo, alguien que no lo haya cometido antes y que tenga esa intención, esas órdenes, pues lo pensará dos veces o tres antes de seguir cometiendo estos delitos contra sus compatriotas cubanos.
Para los cubanos que nos están escuchando en Cuba, que no están muy empapados, porque estos temas no se hablan en la radio oficial cubana ni nada de eso, ¿qué cosa es un crimen de lesa humanidad?
Claro que sí. Bueno, es muy importante porque hay crímenes de todo tipo, ¿no? En el derecho local, internacional, pues hay crímenes por robo. Incluso en el robo hay dimensiones, ¿no? A pequeña escala, alta escala. Los crímenes de lesa humanidad están definidos por el derecho internacional como aquellos crímenes más dolorosos, que van desde el genocidio, que van desde la deshumanización, que van desde la tortura sistemática, que van en el encarcelamiento ilegal, la falta de procedimientos de justicia que estén apegados a derecho, incluso el cumplimiento en exceso de ciertas normas. Entonces, existen una clasificación de 10 tipos de delitos que agreden no solo, o sea, no solo a la víctima o no solo a quien recibe esta mala conducta, sino que nos afectan a todos los seres humanos. Y por ello esta legislación universal no necesita que sea reconocida por el sistema castrista, no importa que no lo reconozcan. Tampoco nos importó como humanidad que los nazis reconocieran a Nuremberg o los militares japoneses en Tokio o también, por ejemplo, en Ruanda, cuando hubo esa gran masacre, fueron condenados después los responsables de esta matanza, o Milosevic, después de hacer todos estos terribles crímenes contra la humanidad en la guerra de los Balcanes, murió en una cárcel en Holanda de estos crímenes de esa humanidad. Esto no estamos hablando de que nos importe de ninguna manera que la dictadura cubana lo reconozca o no. Eso no importa. Se les puede juzgar y se les va a juzgar.
Los asesinatos selectivos de opositores cometidos por el régimen cubano, como por ejemplo a Pedro Luis Boitel, Osvaldo Payá, Laura Poyán, Orlando Zapata Tamayo, Juan Wilfredo Soto, Wilmar Villar Mendoza y muchos otros, son crímenes de lesa humanidad.
Son crímenes de lesa humanidad, califican, porque además no solo es el asesinato, es todo el proceso de encarcelamiento, de detección, de acabar con una oposición legítima, una oposición real, un derecho a ser opositor, a ser disidente, sistémica y sistemáticamente. Califica perfectamente como crímenes de lesa humanidad estos asesinatos de estos mártires cubanos que dieron su vida por luchar por la libertad en su país. Me parece muy importante recalcar que esos juicios sí los vamos a meter. Estamos ya recopilando la evidencia de todos y cada ellos, y de una vez les digo que si tienen cualquiera de nuestros escuchas tiene algún tipo de información relativo a estos crímenes, desde este del pasado, desde Luis Boitel, hasta los más recientes de Osvaldo, Laura, o Orlando Zapata, o de todos los que han sido asesinados en el presidio político y torturados, sirve de mucho esa información.
Muy interesante la conversación con usted, René Bolio, y usted hablaba de Nuremberg. Todos los tribunales en los que se han juzgado crímenes de lesa humanidad desde Nuremberg en 1945 hasta hoy, ¿han comenzado de esta misma manera?
Todos tienen un elemento en común, que salvo el que vamos a hacer nosotros, que se juzgan acciones del pasado y se juzgan cuando ya han acabado los periodos de gobierno. En este caso va a ser la primera vez en que mientras están en el poder van a ser juzgados. Y bueno, ese es un elemento muy importante porque no vamos a esperar a que caigan. Vamos a hacer lo posible por que caigan y por que sean juzgados.
Bueno, hay que decir que dentro y fuera de Cuba se han estado recogiendo firmas
para que todos estos criminales sean juzgados y estas firmas serán entregadas a los tribunales en su momento oportuno. Esto sería un respaldo tremendo por parte del pueblo para que todos estos criminales, todos estos violadores de derechos humanos sean castigados.
Claro, son una evidencia de que la sociedad cubana, lo que queda del tejido social libre de Cuba y de los cubanos y de esta nación cubana, exige justicia. Exige públicamente, con su firma, con su nombre, que se haga justicia y que los criminales obtengan una sentencia. De hecho, lo que pensamos es que es una sentencia justa. Pero una sentencia justa es no tiene por qué ser misericordiosa. Tiene que ser justa, darle a cada quien lo que se merece. Y si por matar millones de personas, ¿cuál es la pena, no? Por torturar, por golpear, ¿cuál es la pena? Bueno, hay penas justas que son bastante grandes, bastante extensas, y que permitirán también que en un futuro quien tenga esta tentación en otros países de establecer una represión, una dictadura violatoria de derechos humanos, bueno, que sepa que la justicia le puede llegar desde cualquier lado de la humanidad, no tiene que ser solamente desde su país.
Bueno, René, ha sido un placer tenerte con nosotros. Y verdaderamente los cubanos debemos estar orgullosos de que haya organizaciones como las que usted dirige, que se está dedicando a preparar a Cuba para un futuro mejor con una solución de justicia para los violadores, no venganza. Y muchas gracias por su trabajo.
Oye, René, Emilio, muchas gracias, porque creo que tú has podido expresar todo la forma legal de esto como buen abogado que eres, mucho mejor de lo que podíamos haber expresado nosotros. Y te digo lo mismo, el pueblo de Cuba tiene que estar muy orgulloso de que no solo los cubanos estamos tratando de acabar con ese desgobierno, porque nunca ha sido gobierno, sino que hay gente de otros países, como tu grupo completo, que están haciendo lo mismo por nosotros. Y nada, un millón de gracias por tu participación en este programa y nos vemos pronto.
Bueno, pues les agradezco mucho este espacio. Un saludo a todos los que nos escuchan y sepan que en el exterior, en varios países de Latinoamérica, de Europa y de Asia, estamos muy al pendiente de lo que sucede en Cuba.
Bueno, René, una vez más, como cubano, no tengo palabras con que agradecerte lo que estás haciendo, y siempre la historia nos repite la misma prueba: ante grandes problemas y grandes conflictos aparecen grandes hombres, y creo que ustedes van a quedar en la historia, no solamente de Cuba, como personas que enfrentaron la realidad y se han puesto el coraje de hacer esto. Muchas gracias en nombre de la libertad y en nombre de Cuba.
No, muy agradecido también por las palabras, y bueno, esto no se acaba hasta que se acaba.
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico que dirige Santiago Álvarez.
Y ahora estamos con nuestro amigo de muchos años, veterano de más de un seminario de la Fundación Rescate Jurídico, un luchador incansable por la libertad de Cuba, y desde Guantánamo tenemos aquí a Rolando Rodríguez Lobaira. Bienvenido al programa nuevamente, Rolando.
Gracias, Santiago. Oye, un saludo a todos los que me hablan ahí. Y bueno, y encantado de nuevo poder tener esta charla, e ir actualizando de las cosas que está pasando en Cuba, la represión, lo que está viviendo la isla, por lo menos en esta zona de...
Bueno, me alegro estar nuevamente en contacto contigo y poder conversar en el aire, y que nos dejes saber qué es lo que está pasando por allá, por la tierra tuya.
Bueno, mira, por acá continúa el tema, voy a hablar dos cosas. La represión primero contra los activistas, las medidas del régimen cubano de continuar e incrementar la lista de los que no dejan salir del país, de los que le limitan la libertad de movimiento incluso dentro de Cuba.
Bueno, eso demuestra única y exclusivamente el miedo con que ellos están sintiendo, porque los cubanos de dentro de Cuba y del exilio se estaban reuniendo mucho y habían progresado mucho en nuestras gestiones por la democracia en Cuba. Y ustedes, que están haciendo un gran trabajo, son los que están pagando las consecuencias.
Sí, desde luego. Este es un método importante. Recuerda que ya estas personas tienen ya una preparación política, han adquirido un avance y una experiencia incluso en el trabajo con la comunidad, con la gente. Son personas que tienen rol y desempeñan un liderazgo en sus comunidades. Estamos hablando de Panes en Holguín, de San Germán también de Holguín, de Caimanera en Guantánamo, de la propia ciudad de Guantánamo allá en Camagüey. Y se van a ver, esto es similar, ocurre a lo largo y ancho del país, el grueso de los miembros de la resistencia que se han ido superando y que su labor y el impacto en el trabajo social en la comunidad ha ido creciendo y han tenido mayor influencia. Esto en un contexto donde, como bien se sabe, está supeditado a la crisis que está viviendo, bueno, o sea, a la mayor crisis que está viviendo el régimen cubano sobre el tema esto de su economía, la falta de alimentos en la población y todas estas cosas, que en esta zona del oriente de Cuba, históricamente, a diferencia de otras regiones, se ve con mayor impacto, porque históricamente ha sido la víctima de fatalismo geográfico, del atraso económico, del atraso social, y así por el estilo. O sea, que en esta zona la represión contra personas como nosotros va a ser mayor, y la posibilidad de que haya mayor cárcel también es mayor. Hay que tener en cuenta que de Oriente nada más estamos hablando de 4 millones de personas de la población. Dicen 4 millones que están muy concentrados, a diferencia del resto del país, que para alcanzar nivel poblacional es a lo largo, ¿no? Por aquí estamos acumulados, estamos apretados. Y estamos apretados en la zona donde más atraso económico hay, más miseria hay, más descontento hay, ¿sabes, no? Y entonces este tipo de trabajo, lo que representamos nosotros y lo que hacemos, como todo este tipo de los medios por lo que contamos y usamos, que es la tecnología, los teléfonos y demás cosas, pues tienen un mayor impacto y un mayor peligro para la dictadura cubana.
Rolando, la última vez que te llevaron, que te tuvieron como 4 o 5 días, en aquel momento, ¿quién dirigió la operación en contra tuya?
Mira, dirigieron actos militares en La Habana, de Villamarista. Ellos dicen un nombre y después son otros.
Sí, claro. Pero no fue local. Vinieron desde Villamarista especialmente a hacerte la visita porque te quieren mucho.
Exactamente. Entonces, primero la gente y después tú no lo ves más. Ahora, en estos días, hace 2 días me estaban buscando allá la policía en Bayamo. Como bien sé, los que me conocen, parte de mi característica histórica es el movimiento que hago por la isla. Yo viajo, he estado viajando, ¿cierto? No es un secreto, la dictadura lo sabe.
Sí.
He estado viajando por toda Cuba, por varias provincias, por Camagüey, por Ciego, por La Habana, por La Habana Tampo, por Bayamo, por Guantánamo, Santiago, por Quín. He estado moviéndome. Ellos lo saben, porque cuando uno va, siempre van a seguir el rastro. Y bueno, y esta cuestión, yo estoy convencido de que alguna medida se estará tramando en el transcurso de los años, del tiempo, pero esta es la misión, no hay otra cosa. Este es el derecho que me da la prerrogativa de seguir haciendo lo que hace más de 20 años le ha costado a la familia, la prisión, los actos de repudio, todas estas cosas. Pero sí es bueno advertir de que sí un plan y de que no hay que descartar de que haya encarcelamiento masivo en los próximos meses. El tema de esto viene mayor inconformidad poblacional, y cualquier tipo de acciones que haga la resistencia, los grupos, los proyectos de la sociedad civil que tengan mayor impacto van a tratar de aplacar. Además, hay una cuestión: la dictadura, cuando las medidas de Estados Unidos se recrudecen contra las islas, ellos le aprietan la tuerca a la oposición. Eso es histórico, eso no es nuevo. Y ellos tienen una situación bien crítica, bien grave, que es para sostener una cosa que habitualmente no hay forma, no hay una manera de salir del paso y no se avisora de que pueda haber una mejoría económico o en el nivel de la vida de la población. Así que van a estar ocurriendo mayores... Esto también tiene que ver que han incrementado el tema de los robos, la violencia. O sea, la sociedad va a ir cayendo como que es un caos cada vez más. Y entonces el trabajo de uno... Y estos regímenes viven acuartelados y tienen todos los recursos exactamente para eso, para reprimir a personas como uno, pues el trabajo uno va a hacer una cuestión de que lo va a precisar a que haya a tomar una medida. Y están ahí, hay una cuestión interesante, cuando mira por toda la red, hay impacto en toda Cuba, hay proyectos en toda la isla, hay criterios, que había una cuestión, decía Jorge Sánchez hace unos días, muy interesante y muy real, de verdad. La dictadura no va a poder con el tema de la internet, el tema del uso de la tecnología, esto no va a poder, porque el pueblo sí está abriendo espacios. Y todo esto, cursos y entrenamientos que ellos saben, a las puertas ya está haciendo daño, donde uno empieza a utilizar las herramientas, los hashtags, los tweets, todas estas cosas, los tweets. Entonces, esto sí está calando profundamente en el seno poblacional. Y esta es una cuestión que ellos, de momento, la única medida que les toca es hacer registro, ocupar medios y meter presos para poder mantener y atajar esta situación que está viviendo, que están viviendo ellos mismos, que estamos viviendo los cubanos todos.
Robaina, bueno, todo indica por lo que tú dices, lo que hablamos con los opositores ahí en Cuba, que los allanamientos, los métodos estos de represión se han intensificado ahí en Cuba. ¿Qué objetivo es el que persigue el régimen con esto?
Sí, mira, a ver, los métodos estos de allanamiento, que no han sido pocos, persiguen un objetivo y es debilitar el mecanismo eficiente de tener el trabajo de contacto con la gente, con el pueblo. O sea, cuando se allana una vivienda, primero, o sea, quitarte los medios, los teléfonos, las computadoras, establece primero es como que impedir de que tu labor continúe creciendo, por lo menos detenerla. Porque esto a la postre ha demostrado que por mucha represión que haya, por mucho allanamiento y demás, incluso cárceles, la vida ha demostrado que la lucha continúa, la gente sigue haciendo resistencia. Y también el último de los casos manda un mensaje a la vecindad, al pueblo, de que cuando la vecindad o una comunidad ve bastantes militares dentro de tu casa, pues siempre pretende buscar atemorizar, ¿no? De que la gente no se vinculen, no se asocien con esto. Lo que pasa es que el tiempo ha ido pasando y los minutos de la dictadura cada vez están contados. Esto es una realidad, porque ya es una batalla. Lo que existe en Cuba es la batalla exclusiva entre la cúpula militar represiva y la resistencia interna. La batalla se está librando específicamente en ese reducto de militares que intentan aniquilar la resistencia en este tiempo. Porque todo lo demás sabes que está perdido. No hay economía ni hay una posibilidad en lo absoluto de levantar el país bajo ningún concepto. No hay. La crisis que se está viviendo es resultado de los mecanismos de ineficiencia, de corrupción, de malos contratos e incluso de comerciales, porque se sabe también que el régimen cubano no paga sus deudas. Y los bancos, los negocios, los consorcios, los socios, que han comerciales que han tenido históricamente la dictadura, han ido perdiendo esa credibilidad y, desde luego, no están pagando. Los aliados fundamentales que ha tenido la dictadura han caído en crisis. Hoy por hoy sabe que, como se está moviendo el mundo, e incluso sus históricos aliados como Rusia o China necesitan que se le pague, necesitan dinero, su dinero. Entonces, estas cosas se han complicado porque Cuba no tiene reservas para poder sostener el complejo aparato militar y represivo, que es bien costoso. Entonces, a la par de estas cosas, hay un problema grave, y eso se sabe, ¿no? Es que esta crisis agudiza el descontento popular. No vamos a hablar ya de discurso oficial ni discurso político, sino el descontento popular, que se va a provocar inminentes protestas espontáneas en cualquier parte. Entonces, esto es un momento muy crucial, muy importante para la resistencia. Porque esta resistencia, que ha sido tan criticada, una resistencia tan reprimida, que se le han pedido resultados, pero que ha sido víctima de uno de los más crueles y abusivos mecanismos de dictadura que han existido en este hemisferio, una dictadura moderna, porque hay que catalogarla así, una dictadura moderna, muy inteligente, que ha logrado y logró durante mucho tiempo, aunque ya ha ido perdiendo grandemente ese terreno, pero logró la simpatía de muchos gobiernos, aprovechando el voto incluso de los mayores países pobres del mundo ahí en la ONU. Sin embargo, estas cosas se han ido totalmente yendo abajo completamente.
Mira, Rolando, te quería decir del problema de la resistencia. Yo te digo algo, yo soy uno de los primeros que a veces me atrevo a criticar al pueblo que no hace más y no hace más. Y en realidad me es difícil, pero tengo que hacerlo. Pero te digo una cosa también, que hay mucha gente del pueblo que ellos no consideran, no se consideran opositores porque no están vinculados directamente a ustedes o no están vinculados a una organización. Pero a veces yo les digo a ellos, les repito, protestar porque las guaguas están llenas, protestar porque no hay pan, protestar porque no hay leche para los niños, salir acá y dar un complaint, dar una pelea contra el policía que dio golpe, eso también es resistencia. Y estamos esperanzados en que esa gente se una a ustedes de una forma total. Estamos esperanzados en que esa gente se llegue a dar cuenta que el único culpable es el régimen y que ustedes no son los problemáticos del barrio, que ustedes no son los conflictivos, que ustedes son los que están dando el pecho a la cara. Y eso es importante, eso es muy importante, hacerle llegar a ese pueblo que ellos también son resistencia y que contamos con ellos.
Indudablemente, hace unos días atrás, alguien gritó en la calle que contra la dictadura. Abajo Raúl Díaz Canel y uno vestido de civil le cayeron un golpe, ¿no? No se sabe, ¿no? Pero le cayeron a golpe. Pero lo cierto es que hay una cuestión interesante. Y en todo este tipo de acciones que ocurren, la gente muestra el descontento y la solidaridad, el rechazo al opresor y la mano al oprimido. Y yo creo que esto ahí estaba pasando, incluso de muchas cosas que ocurren, informaciones, incluso a niveles de empresas y demás. Y vienen y nos dicen, está pasando esto y esto. O sea, que si hay un puente... Y la gente está clara.
Rolando, se nos está acabando el tiempo. Quiero que deje un corto mensaje de un cubano como tú, que se está poniendo diariamente a los abusos de la tiranía al pueblo de Cuba.
Bueno, bien, gracias, Santiago. Pero mira, mi mensaje al pueblo cubano es que hay que decir ya, hay que cambiar ya el estado de cosas, de no aceptar el rejuego de todas estas leyes y las nuevas gobernanzas que van a poner a nivel local, de no aceptar el estado oprobioso en que se está viviendo, de no aceptar la miseria, de tanta gente que vienen a pedir, a quejarse porque no funcionan las instituciones. Bueno, yo creo que todos podemos cambiar esto si sencillamente rechazamos lo que existe como gobierno que ha existido durante 60 años. Es la hora del cambio, es la hora de que los jóvenes asuman un papel de responsabilidad nacional para definir las riendas por el camino al progreso, al desarrollo, a la libertad plena. Si los cubanos quieren un desarrollo a buscarlo en otro país, pues empecemos a construir el nuestro. Nosotros tenemos potencial para levantar este país. Existen fuerzas importantes de cubanos en el mundo para levantar nuestro país. Y sencillamente por unas veces no podemos avanzar y seguimos sometidos a la queja. Por tanto, no a la queja, sino sí a la rebeldía, a la resistencia.
Bueno, Rolando, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde estaremos en el aire. Un abrazo para ti.
Un abrazo.
En el caso tuyo específico, tú hablabas hace un rato de que vinieron de La Habana.
Bueno, estamos ahí en contacto.
Bueno, y un abrazo para ti y fue un placer conversar contigo.
Bueno, Santiago, llegamos al final del programa.
Bueno, llegamos al final de este programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que como sabemos todos, se transmite los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes a todos y que pronto llegue la democracia a Cuba.
Noche de paz, noche de amor, así dice la letra de un famoso villancico compuesto originalmente en alemán por el sacerdote austríaco Joseph Moore y el músico Franz Xaver Gruber. Moore compuso la letra en 1816 y la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió un arreglo musical con acompañamiento de guitarra. La partitura fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás, en Austria. Pero no fue hasta 1883 que comenzó a tomar fuerza la difusión del villancico gracias a un organillero que lo interpretó en Leipzig, atrayendo el interés del público. Otra versión aceptada dice que el villancico fue interpretado muy pocas veces y olvidado de inmediato en un desván, hasta que un organillero lo encontró en 1825 y le dio realce. En cualquier caso, la versión final llegó a nosotros. El manuscrito original de Gruber se perdió, pero en 1995 se descubrió uno de Moore, que los analistas dataron en 1820. Este hecho permitió acreditar a Gruber como el compositor de la melodía en 1818. Se cree que ha sido traducido a más de 300 idiomas y que es el villancico más popular de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrito por religiosos, ha tenido también un especial significado para todos aquellos que celebran la Navidad, no importa su filiación. Otra nota que le añadió prestigio fue el hecho de ser cantado simultáneamente en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, al ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes. En 1943, la exiliada austríaca Herta Polly escribió el libro ilustrado Noche de Paz, donde explica a los niños estadounidenses la historia del villancico. Como nota final, nos resta agregar que Noche de Paz ha sido grabada exitosamente por más de 300 artistas y cuenta en su haber con célebres versiones de muchas corales que incluyen, entre otros, a los famosos niños cantores de Viena. La víspera de Navidad, no se contenga, libere sus sentimientos y cante con sus familiares y amigos esta canción de esperanza para el mundo, porque esa noche es una noche de paz, una noche de amor.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Amigos cubanos, soy Elizabeth Caballero y quiero desearles un feliz Año Nuevo y una feliz Navidad.
Soy Nia Ocean, cantante y compositora cubana y colombiana desde Miami, mandando un saludo muy especial al pueblo de Cuba. Espero que pasen unas Navidades con su familia y sus amigos, haciendo lo que más les gusta. Un abrazo de corazón.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.